Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a entrar de lleno a la enseñanza de esta mañana en el libro de Romanos capítulo 8. ¿Ya lo tienen, hermanos? No sé si aparece en la pantalla el título del mensaje de hoy. ¿Sí? La gloria venidera. Dice aquí en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Qué dice, hermanos? ¿Quién nosotros, ustedes y yo, quién nosotros ha de manifestarse? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. ¿A qué dice ahí? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando hablamos de gloria, estamos hablando de fama, estamos hablando de algo digno de admirar, algo digno de ser visto por todos. Cuando estamos hablando de gloria, estamos hablando de estos aspectos. Hay una gloria que será manifestada, que será revelada, que será dada a los hijos de Dios. Pero mientras eso llega, tenemos que renunciar, porque no se puede servir a dos señores. Tenemos que renunciar a las glorias que ofrece el mundo, o a las glorias que ofrecen las cosas que nos puedan rodear, o a las glorias que muchas veces se puede darse por las habilidades de cada persona, por la capacidad que cada persona tiene. Muchas veces lo tiene que renunciar uno. No, gracias, porque espero algo mejor. Y es la gloria que será revelada. Pero antes de llegar a lo que se manifestará, a lo que se dará, a lo que Dios mismo hará con sus hijos, a lo que Él mismo hará con sus escogidos. Como en el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, el hombre es un verdadero mendigo de dolores, de glorias, y que las glorias únicamente le provocan dolores. Esa es la verdad. ¿A quién no le gusta la fama? ¿A quién no le gusta que lo exalten, ¿no? ¿A quién no le gusta que lo honren, que lo pongan en un lugar alto? Y el tiempo en que estamos viviendo, hermanos, es precisamente esto, de que el hombre es exaltado, de que el hombre es puesto en alto. Por eso es de que ustedes se dan cuenta de que existen tantos derechos, ¿no? Porque el hombre está ocupando un puesto tan alto. Pero el Señor nos llama a algo diferente, a renunciar todo eso, para que pueda manifestarse la verdadera gloria. Busquemos un pasaje, es precisamente la condición del hombre, en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40, versículo 6. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿y qué tengo que decir a voces? O sea, aquí está hablando el profeta Isaías, que Dios le habló. Le dijo: bueno, da voces. Bueno, Señor, ¿y qué tengo que decir y qué tengo que hablar? Y viene el Señor y le dice de esta manera: voz que decía, da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba. Y toda su gloria, ¿cómo que dice ahí? Como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Dice que toda la gloria del hombre, ¿cómo es? ¿Saben ustedes que eso de gloriar o de honrar o de sacarle raja a lo que hay, eso se ve en el mundo, pero tan impresionante? Por ejemplo, hay niños que tienen una capacidad intelectual más que otros. Y eso hace que los puedan ponerlos así en alto. ¿Ustedes han oído de los niños abanderados? ¿Sí? Esos niños abanderados, los que tienen una capacidad de retener, son bien estudiosos. Esos niños abanderados, pues lo que hace precisamente el diablo, lo que hace la intención de Satanás es ponerlos en alto, ¿verdad? Y eso se ve en el mundo. ¿Quién no compite por ser abanderados? Esa competencia que existe es tan terrible. Y los padres, eso es en el mundo, los padres que tienen hijos que son abanderados se sienten, pero ¡ja!, grandísimos. A eso se llama la gloria del hombre. O sea, los padres se sienten gloriados en sus hijos. Ese es un aspecto. Si nos pusiéramos a pensar, por ejemplo, esos concursos que existen de bellezas. ¿Han oído ustedes esos concursos de bellezas? Que seleccionan a las mujeres más guapas o más bellas en determinados momentos y los montan en un carruaje, los pasan por todo el pueblo enseñándolas a todas o a todos que son las mujeres más bellas, más preciosas. Pero esas son temporadas. Existieron otras mejores y otras más bellas, y existirán otras más bellas. A eso se llama una gloria vana, ¿no? Nunca se me olvida, tengo una sobrina que es bien abanderada. Cuando le tocó, y aparte de eso, que es abanderada y no sé cómo le llaman eso, que les ponen una corona. Cuando le tocó que entregar la corona a la siguiente persona, se sintió la niña pero más frustrada. Se sintió la niña pero más, que como que ha perdido lo más valioso. Pues eso es lo que pasa precisamente en el mundo. Toda la gloria del hombre, dice, que es como la flor del campo. O sea, existen, por ejemplo, entonces los concursos de bellezas, existen las competencias, porque las competencias no son nuevas, eso viene tan antiquísimo. Las personas que corren más que otros. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando la persona que corre más y ya está por llegar y les va aventajando a todos, el que va más hasta adelante les hacen pero pompa, les hacen bulla, les gritan, les chiflan, les aplauden, y cuando llegan, aquellas personas se sienten, pero mire, como ellos no hay ninguno. ¿Y qué si de repente viene otro que sí, viene mejor? ¿Ve? O sea, la gloria del hombre es como la flor del campo, dice. Y no solo eso, las competencias, los Juegos Olímpicos, por eso de que ahora solo recuerdos quedan, ¿no? A veces hacen pasarelas o a veces hacen pasos a desnivel, les ponen el nombre de los que fueron tan famosos en su momento. Y de ahí pasaron a la historia. Así es la gloria del hombre. Casi me olvida, en una oportunidad estaba dando ágapes con los niños, una niña como de 7 años, le dije así, tratando de transmitir una lección, le dije: tú eres la niña más fea, le dije. Así le dije a la niña. No, ¿cómo va a pensar usted?, me dijo. Así, una niña. ¿Y por qué decís?, le dije. ¿Por qué? ¿Cómo es el trato así con los niños? Así es, de mucha, ¿qué les digo?, de mucha libertad, mucha franqueza. Y me dice la niña: porque cuando yo voy al súper con mi mamá, todas las mujeres me dicen que soy la niña más bonita. O sea, esa es la realidad. Se le puede sacarle raja a lo que hay. Pero por eso de que muchas señoritas, porque de plano le dijeron que tienen ojos tan bellos o una figura tan hermoso, cuando les empiezan a salir los, como se le conocen, los barros, empiezan a salirlos en la cara, se sienten, pero entran en una etapa de frustración. Esa es precisamente la gloria, ¿no? O cuando los muchachos se sienten tan fuertes y pierden alguna competencia, se sienten, pero eso es lo que provoca la gloria. La gloria temporal. Pero hay otras cosas más que también provocan el buscar la gloria. Por ejemplo, busquen lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 9. ¿Ya lo tienen? Dice en el versículo 23: así dijo Jehová. Oigan, él lo dice clarito: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oigan cómo lo transmite aquí el profeta Jeremías. El profeta Isaías decía que toda la gloria del hombre es como que dice, como la flor. O sea, ustedes han visto esas flores que se dan dentro de las montañas, o esos lirios tan preciosos, que esas flores, pero ¿cuánto tiempo dura eso? Algunas flores tan preciosas que salen dentro de las montañas duran ni siquiera el día. Otros duran tal vez una semana. Pero ¿cómo lo describe el profeta Jeremías en estos versículos? Dice: no se alabe el sabio, ¿cómo dice?, en su sabiduría. ¿Saben ustedes, hermanos, el pensar, el meterse uno en una universidad, por decir algo? Ahí es donde entra el dominio propio. El pensar en meterse uno en una universidad, pensar que uno es más grande que los demás, pensar que solo porque sabe de un poco de ciencia, se le mete en la cabeza que es más que los demás. Perdón la expresión, pero es la tontería más grande que pueda existir en esta vida. ¿De verdad? Tal vez alguien podría sentirse ofendido, pero tengo que decir la verdad de lo que estoy explicando en esta mañana. Pero lo que voy es esto: lo que provoca la ciencia, lo que provoca el saber, por eso es de que el hombre se siente más que los demás, solo porque sacó una maestría, solo porque sacó su PhD, solo porque se preparó académicamente, de una manera, entonces se siente grande. Pero ¿qué va a pasar con todo ese conocimiento que metió a la cabeza, con toda esa letra? ¿Qué va a suceder con toda esa cantidad de títulos, de diplomas, de reconocimientos? ¿Qué va a pasar después de que uno tenga ya los 70, 80 años? Y más cuando uno se muere. Cuando alguien se muere puede decir: mire, por favor, cuando yo me muera, échenme todos mis diplomas, mis títulos, por favor, en la caja. Pues ahí se va a quedar todo, ¿no? Eso es lo que habla la palabra del Señor. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. Alguien podría decir: pues yo tuve la capacidad de ir a estudiar a Harvard, ¿no? Una universidad de los Estados Unidos. O tuve la oportunidad de ir a estudiar no sé qué. Bueno, si tiene a Dios, no lo hace más grande que los demás, ¿verdad? Pero también hay otro aspecto que hace que uno pueda sentirse grande. Dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía. O sea, esas habilidades, esa capacidad. Hay muchas personas que tienen una capacidad de hacer cuantas cosas. O sea, hay una fuerza, hay una energía. Esas prácticas de artes marciales, esas prácticas de ejercicios, todo eso que hay, pues, ¿cuánto puede durar eso, no? Es tan pasajero aquello. Pues también provoca eso, el tener mucha energía, el tener una capacidad, una habilidad para hacer algo. Provoca también el que lo reconozcan a uno, el que lo aplaudan a uno, el que digan: ah, qué grande, que como usted no hay ninguno. Ah, pero impresionante lo que hizo, cómo actuó. Pero también hay otro aspecto que también provoca, y que todo el mundo que no conoce a Dios van detrás de eso, de la ciencia, de las habilidades. Pero también el otro aspecto que habla aquí el profeta Jeremías: ni se alabe el rico en sus muchas riquezas. ¿Qué es lo que provoca las riquezas en la vida de alguien que no conoce a Dios? Las riquezas, pues, produce una satisfacción el serse más grande que los demás, el sentirse poderoso, el sentirse con una capacidad. Pero las riquezas, dice la palabra de Dios, que son inciertas. Y también dice que son injustas. O sea, las riquezas pueden producir en alguien, porque cuando alguien tiene riqueza, tiene capacidad de hacer cuanto se le pueda ocurrir, ¿no? Tiene una capacidad de venir y viajar por donde quiera, comprarse lo que quiera. Pero el problema es que le puede producir todo aquello. ¡Hala! ¡Qué carrazo lo que tiene usted! ¡Hala! ¡Qué impresionante! Sí, pero después de 50 años, aquel carrazo se vuelve chatarra, ¿no? Esa es la realidad de la vida. Ala, usted, pero lo que usted tiene sí es impresionante. Ala, qué mansión la que usted tiene. Sí, pero puede venir un terremoto. Muy antisismo puede ser aquello. Dice la palabra del Señor de que lo único que puede hacer Dios es venir un día a hacer un soplo sobre el mundo y se acaba todo. Así dice. Esos edificios o esos rascacielos que se han construido en algunas ciudades tan, tan poderosas, donde se han metido bases con movimientos, se les llama antisismos, ¿verdad? Que tiene el movimiento de la tierra y todo eso, pero entonces se destruye. ¿Y quién construyó esto? ¿Y quién lo otro? ¿Y quién? O sea, todo eso provoca dentro del ser humano una fama, una gloria. No digamos las personas que ocupan puestos tan importantes, ¿no? Yo llegué un día acompañé un día a una persona tan importante que ocupaba un lugar en el ejército de Guatemala. Entramos en una de los lugares y el que estaba cuidando la entrada no lo dejaba entrar. No lo dejaba entrar porque como ni modo ellos tienen órdenes y todo eso. Entonces me dice, ahí va a ver cómo lo va a agarrar, me dijo. Y viene, se saca una tarjetita. Mire esto, le dijo. Y cuando se dio cuenta, mire, ya se postraba, ya se arrodillaba delante de él. Eso es lo que provoca la fama. O sea, hay un placer extraño en el ser humano. Y de ahí cuando uno es ofendido, se siente uno pero herido, hermano. Porque el hombre se ha elevado tanto. Eso es lo que provoca la gloria de este mundo. Hace que uno pueda sentirse grandísimo. Las riquezas, entonces, todo lo que hay en el mundo. Pero saben ustedes también, hermanos, de que dentro del ambiente religioso pasa exactamente lo mismo. Para lo que les acabo de decir, pues lo que se da en el mundo y quién no va detrás de todo eso. Pero en el mundo religioso pasa exactamente lo mismo. Por eso es de que es impresionante la vida del Señor Jesucristo. Digno de imitar. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesucristo, Él hacía muchas cosas. Y Él decía, no se lo digas a nadie. ¿Lo han leído, verdad, hermanos? Él decía, no se lo digas a nadie. Le daba la vista a alguien y el Señor se iba y no. Pero dentro del mundo religioso, eso de buscar la fama, eso de buscar el reconocimiento, eso de buscar a que lo admiren a uno. O sea, es el mismo espíritu que hay en el mundo, está metido también dentro de los que asisten en los grandes templos. Es exactamente lo mismo, solo que en diferente condición. Por eso en una oportunidad le dije a alguien, bueno, pues ahí nos vemos, Señor, le dije ahí. Pastor, por favor, me dijo. O sea, vaya, pues está bien. Que Dios le bendiga, hermano. No, doctor, por favor. O sea, la fama. El deseo de buscar la fama, de ser alguien grande, está tan metido dentro del corazón del ser humano. El Señor Jesucristo vino con un mensaje tan impresionante, tan impactante, siendo Él el autor de la vida, el autor de una eterna salvación. Él vino, miren, hermanos, y nació, dice, en un pesebre, donde pasó desapercibido totalmente. ¿Quién estaba ahí? Cualquierita. Pero los que lo lograron ver, no era cualquierita el que estaba ahí. Empezó a crecer su ministerio, su labor para con los demás. Hacía muchas obras, hacía muchas cosas. Se encontró entonces en la época de los que gobernaban Israel, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley. Todas estas personas que tenían un puesto tan importante, donde ellos, por ejemplo, dice la palabra del Señor de que muchos de los líderes en la época del Señor Jesús hacían tantas cosas por ser admirados por los demás. Dice que hacían largas oraciones y a ellos les gustaban que los demás, ¡ala! Como oran los siervos de Dios. Dice que ayunaban. Ellos ayunaban y les gustaba demostrar ante los demás que ayunaban, a tal punto que les decían los demás, el siervo de Dios tan espiritual. Dice que se vestían unas ropas largas, hasta su forma de caminar meros misteriosos. Viene el Señor Jesucristo, entonces cuando se enfrentó ante ellos, cuando tuvo la oportunidad de decirles la verdad, viene el Señor, lo que hace es quitar la máscara, quitar aquello que los tapaba, los destapó. Nadie, Ninguna persona importante se había atrevido a hacer lo que el Señor Jesucristo hizo. Viene y les dice delante de todos, les dice: fariseos hipócritas, les decía. Ya se imaginan ustedes esa ofensa para ellos. ¿Por qué razón? Porque ellos lo que querían era fama. Ellos lo que querían era que los reconocieran. Y aparte de eso, que hacían muchas cosas más. El Señor Jesucristo dijo un día: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, aparte de eso, que habían otros aspectos cuando habían invitaciones para alguna fiesta, alguna recepción, dice que ellos buscaban los primeros lugares, buscaban los mejores lugares. ¿Saben cuáles son los mejores lugares de las mesas? Bueno, tal vez en nuestro contexto casi no mucho eso, pero en el tiempo antiguo colocaban las mesas grandes. Los lugares principales era el centro o en los extremos. Eran los lugares tan importantísimos. Dice que los fariseos, los escribas y todo eso, cuando los invitaban, buscaban esos mejores lugares. Ven el Señor y enseña de otra manera. Cuando a ti te inviten, dice, a algún lugar, cuando te inviten a comer, busca sentarte hasta en la orilla. Busca el último lugar. Porque es preferible, dijo el Señor, que cuando venga el dueño entonces de la fiesta, diga: hey, ¿qué haces hasta allá? ¿Por qué estás en el último lugar? Ven. Pero los fariseos, ellos buscaban los primeros asientos, los primeros lugares. O sea, esa fama, ese anhelo de buscar el ser exaltado, el ser uno puesto en alto, el que lo miren a uno, el que digan a uno: qué tremendo el hermano. Está tan metido en el ser humano. Aún hasta en las maneras de ofrendar, de dar una contribución. Por eso de que dentro de la iglesia, gracias a Dios, desde los orígenes de la iglesia siempre ha habido algo. Ustedes se dan cuenta que hay algunos alfolís ahí. Y no andamos viendo quién ofrenda, quién da. No, para nada. Pero ¿qué pasaría si hiciéramos aquí lo que hacen en unos otros lugares? A ver, hermanos, a ver quiénes van a dar una ofrenda de... Que se pongan de pie todos los que van a ofrendar 100 quetzales hoy. Y que pasen aquí al frente. Eso crearía una impresión a los demás. Eso crearía, pues ese es el buscar la fama, pues. Pero oigan lo que el Señor Jesucristo enseñó en el libro de San Juan. San Juan capítulo 12, versículo 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso aún, los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres. ¿Qué dice? O sea que ahí, oigan esto, hermanos, hay gloria de hombres, ¿verdad? Y está la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de los hombres? En que te pongan en un lugar alto, en que lo levanten a uno, así ve. Esa es la gloria de los hombres. Aplausos, famas, esa es la gloria de los hombres. Pero ¿cuál es la gloria de Dios? Ya se lo voy a explicar qué es. Ahí siempre en el libro de San Juan, oiga lo que dijo el Señor Jesucristo, San Juan capítulo 5, versículo 41. ¿Qué dice ahí? Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Gloria de los hombres no recibo, digo. Muchas veces lo quisieron hacer, ¿no? Porque el Señor hacía muchas obras dentro de la iglesia, pero dentro del pueblo, pero dijo: gloria de los hombres no recibo. Dijo. O sea, un día dice que lo quisieron ponerlo como rey. Pero el Señor se les escapó. Pero el Señor se huyó, porque él no andaba buscando eso, no andaban buscando: ¡ala, Jesús, impresionante lo que hiciste! Contrario a lo que se está viviendo en el tiempo actual, en el mundo religioso. El Señor sanaba y decía: no se lo digas a nadie. Con eso no estoy menospreciando el poder de Dios, porque hemos visto el poder de Dios. Ya se imaginan ustedes, hermanos, si anunciáramos, si sacáramos una, pasáramos por las pantallas o sacáramos un, una, ¿qué? Una gran manta, ponerle afuera de decir, venga y venga a conocer todo lo que Dios hace entre nosotros. A mucha gente les daría curiosidad venir a ver qué, y qué pasará acá. Ahí les contaríamos de todo lo que ha pasado aquí dentro de nosotros. Pero como no andamos haciendo eso, solo por mencionarles algo. Un hermano que lo mordió una serpiente, que es un, que era una serpiente de esas tan venenosas, un cantil, una mordida de eso mortal, pero ahí está el hermano vivo y no lo andamos anunciando. No, saben ustedes que dentro de la iglesia han habido paralíticos que han sido sanados. Sí, aquel niño que era por aquí por Santa Elena Varías, que por cierto ya murió, que era paralítico literalmente y sanó. Dios lo restauró. No andamos anunciando nada. Hay hermanos que han sido sanados de cáncer sin necesidad de la intervención de un médico. Dios lo ha hecho. Hay hermanos, una niña que ha de estar sentada por ahí, que lo sanó Dios de una apendicitis. ¿Saben ustedes que una apendicitis es tan mortal que hay que llevarlo inmediatamente al hospital si no se muere? Los padres decidieron, dijeron, vamos a esperar en Dios. Y si muere, pues vamos a entregarlo en las manos de Dios. Pero la voluntad de Dios era que no muriera, anda la niña. O sea, si contáramos todo lo que Dios ha hecho entre nosotros, mucha gente vendría por curiosidad y que no. Al contrario, siempre ha sido un anhelo que si ustedes vienen a la iglesia, hermanos, a buscar a Dios, venimos. Lléveselo bien claro esto. Usted viene a la iglesia, santifique su vida, Dios. No venga por curioso, no venga por... No. El Señor Jesús decía, gloria de los hombres no recibo. Y dice, gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a eso recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Y no buscáis la gloria que viene del Dios único. O sea, ¿qué es eso de recibir gloria de uno de los otros? Por eso es de que el apóstol Pablo, cuando él enseñaba a la iglesia, lo decía de esta manera, que ninguno tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener. ¿Verdad? Si usted es bueno para tocar la guitarra, y si le preguntan, ¿sabe tocar guitarra? Mi poquito, hermano. Hombre, diga la verdad, sí he aprendido, hermano, a tocar la guitarra. Ahí estamos, ¿ves? ¿Y usted sabe hacer tal cosa, hermano? Vamos a ver si podemos. Y después uno se da cuenta que una habilidad para hacer las cosas. Hombre, ¿y por qué tiene que...? Hasta es soberbia actuar de esa manera. Que nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense que sí con cordura, o sea, lo justo. Puede ser tal cosa, hermano. Sí, hermano, sí lo puedo hacer. Aquí estoy para servir. Cordura, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere. Pero eso es de recibir fama, eso es de recibir gloria. ¡Hala, qué impresionante lo que usted hizo, hermano! Otro como usted no va a haber ninguno, hermano. ¡Hala! No lo eleve tanto, porque el día que lo pinchen va a estallar demasiado. Ese es el problema. Entonces eso es de recibir gloria de uno de los otros, ese es un mal tan metido. Entonces las glorias que hay en el mundo, que ya se los expliqué, que todos van detrás de eso. El problema es que dentro de la iglesia, también dentro del mundo religioso, pasa exactamente lo mismo. Buscadores de gloria, buscadores de fama. ¡Qué mensaje la que se echó, hermano! ¿Va que sí, hermano? Ay, Dios. ¿Saben cuando el apóstol Pablo habla de su experiencia? Él dice, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, dice él, me fue dado un aguijón en la carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofeté. ¿Saben ustedes, hermanos, que el apóstol Pablo padeció de un mal? Era de la vista. Pablo frecuentemente se enfermaba de la vista. Él padecía mucho, mucho, mucho de la mirada. Probablemente de cuando Dios lo llamó, porque él se quedó ciego, ¿no? Probablemente desde ahí Dios lo dejó. Pero eso lo llevó él tan dentro. Me fue dado un aguijón, dice él, para que no me exaltase desmedidamente. ¿Saben ustedes, hermanos, que todo lo que uno puede hacer lo puede provocarle a uno? Una soberbia. Pues eso es lo que hay que renunciar. Debemos de decir lo que dijo un día el apóstol Pablo: soy lo que soy, ¿cómo dice? Por la gracia de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la gloria de Dios que nos va a dar? Porque ese es el mensaje, ¿no? Si vamos a renunciar a las glorias del mundo, las glorias de los hombres, vamos a renunciar todo lo que el mundo pueda ofrecer. ¿Qué es entonces? Porque si no nos espera nada, aquí somos los más dignos de lástima entonces. Aquí sería pobre el hermano que por meterse en esa iglesia dejó su carrera. Pobre aquel hermano renunció su título. Pobre aquel hermano renunció todas sus oportunidades en el mundo. Qué lástima, qué tristeza, qué fracaso. Usted es un verdadero fracasado. Pero yo les quiero decir algo en esta mañana. Tiene que estar uno bien consciente por qué renuncia uno tantas cosas. Porque uno dice no. Ah, no, gracias, no. Si a usted no le ha llegado la oportunidad de descollar en el mundo, por ahí le va a llegar su oportunidad. ¿Qué va a hacer cuando lo tenga enfrente? Yo he conocido a muchos, y cuando les llega enfrente su oportunidad de descollar en el mundo, dejan a Dios por un lado. Porque realmente no están seguros, no están convencidos. ¿Cuál es esa gloria de Dios entonces? La gloria de los hombres, ya vimos que son los aplausos, son los reconocimientos. Pero ¿cuál es esa gloria de Dios? Esa gloria que será revelada. Esa gloria que se manifestará. Esa gloria donde el Señor va a poner a su pueblo en alto. Los va a exhibir delante del mundo, delante de los demás. Leamos qué dice aquí, y con esto ya voy a ir concluyendo. 2 Corintios capítulo 4. Versículo 16, por tanto, dice, no desmayamos, o sea, no nos desmotivamos, dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Oigan eso, hermanos. Un excelente peso de gloria. Oigan lo que será revelada. Dice, cuando el apóstol Pablo le dice, este nuestro hombre interior se va desgastando. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si usted fue fiel a Dios, amó su palabra? Donde trabaja, donde labora, ha puesto en alto el nombre de Dios, ha honrado a Dios, ha respetado a Dios en todo tiempo. Pues delante de los hombres será el hombre más tonto, menospreciado y todo eso. Pero ¿cómo será delante de Dios? ¿Cómo lo mira Dios? Porque eso es lo más importante. Dice que en nosotros se está produciendo un más excelente y eterno peso de gloria. Leamos otro pasaje. 1 Pedro capítulo 5 versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Aquí está escribiendo el apóstol Pedro, ya un hombre siendo ya muy maduro, y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también, ¿qué dice ahí? Que soy también participante de la gloria que será revelada, dice. ¿Saben ustedes, hermanos, de que de que cuando uno renuncia a muchas cosas de esta vida, uno dice, no, gracias, no, no. Y usted le es fiel a Dios, ama su palabra, busca a Dios, llegará el momento. Usted nunca se avergonzó de Dios delante de esta generación, delante del mundo, delante de sus amigos, sus compañeros de trabajo, delante de la familia. Nunca se avergonzó de Dios. Al contrario, honró siempre a Dios. Dice que cuando el Señor venga, esa es la gloria que será revelada. Cuando el Señor venga con sus santos y millares de ángeles, todos los que pusieron en alto el nombre del Señor, el Señor los va a honrar públicamente. Ahí sí ya no será uno, ya será la gloria de Dios. Lo va a honrar a uno públicamente. El Señor ahí los va a exhibir. La fidelidad, el temor, la reverencia a Dios, el amor a la palabra. Viene el Señor y los va a exhibir delante de todos. Pero no solo eso, también va a hacer algo más el Señor. Por ejemplo, dice que el Señor nos va a dar un cuerpo de gloria. ¿Quieren leerlo? Filipenses, capítulo 3, dice aquí en el versículo 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué es eso? Las renuncias al mundo, a todo lo que esta vida le pueda dar a uno, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, o sea, su ambición es en lo terrenal. Pero respecto a nosotros, dice, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, ¿verdad? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Les voy a decir qué va a pasar. Ya en el día en que el Señor de verdad honre, le dé gloria a su pueblo, a su iglesia, a todos los fieles, ¿qué va a pasar? Se va a dar aquel acontecimiento tan maravilloso donde la iglesia que esperó en el Señor fue fiel. La iglesia será resucitada. La iglesia será levantada, o el pueblo de Dios será levantada dentro de las tumbas, los cementerios, donde quiera que fueron sepultados. De ahí van a levantarse, solo que con un cuerpo de gloria, con un cuerpo transformado. ¿Qué va a pasar? Pensemos si alguien murió fiel al Señor, que amó a Dios, pero murió con una silla de rueda, pensemos, porque tal vez tenía alguna dificultad y todo eso, pero murió fiel al Señor. El día que el Señor lo resucite, ni que tu silla de rueda, ni que tu enfermedad, nada que ver. Eso se quedó atrás. El Señor le va a dar un cuerpo de gloria. Por eso es de que el entender a Dios es tan maravilloso. Pensemos de que si alguien por alguna razón perdió un brazo o alguna pierna, perdió. El día en que Dios honre a su iglesia, a su pueblo, le va a dar un cuerpo de gloria, semejante a la suya, dice, al Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Un cuerpo transformado, un cuerpo de gloria, donde ya no está sujeto a nada. Por eso de que el cuerpo de gloria que el Señor tuvo después de que resucitó, el Señor venía y de repente aparecía entre ellos, o sea, ya no estaba sujeto a nada. Las paredes no lo podían detener, nada. Si quería comía, si no, no. Si quería estaba aquí, si quería estaba allá, ni que tus transportes, ni que nada, no. Ahora usted quiere viajar a los Estados Unidos, tiene que buscar un avión, ¿no? Quiere viajar a otro lado, tiene que buscar cómo trasladarse. El cuerpo de gloria ya no está sujeto a nada. Puede estar aquí, puede estar en todas partes, en cualquier momento. Pero ¿qué va a pasar también? ¿Qué va a pasar con aquellos que nunca honraron a Dios? Porque también va a haber una resurrección. Aquellos que nunca buscaron a Dios, ¿qué va a pasar con ellos? Con esas personas que toda la vida se mantuvieron en pecados, se mantuvieron haciendo lo malo, también van a resucitar. ¿Saben qué es lo más triste? Que van a resucitar con el mismo cuerpo, con los mismos achaques, con las mismas dolencias, y así rumbo a una condenación perpetua, rumbo a una condenación eternamente y para siempre. Por eso, hermanos, de que la gloria que será revelada, la gloria venidera, por eso de que si usted hoy renuncia a todo, debe de saber por qué lo hace. No solo porque ha oído, debe de estar bien seguro. No sea que se arrepienta en el camino. Porque yo he conocido mucha gente que se arrepiente en el camino. Un día sí me dijo un muchacho, por venir a la iglesia perdí mi carrera universitaria. No, hombre, estás a tiempo. Le dije, dale, ese es tu deseo, dale, hombre. Pero el que está consciente porque ha renunciado tantas cosas, hay una gloria que será revelada. Por eso, hermanos, de que la iglesia tiene una esperanza gloriosa. Cuando Cristo, dice el apóstol Pablo, se manifieste, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados juntamente con Él en gloria, dice. Si es que hay que tener paciencia. El mundo se alegra, el mundo goza, el mundo hace tantas cosas. Usted siga buscando a Dios, firme. Nadie lo mueva de su lugar, bien convencidos. Porque cuando el día que Dios le toque que honrar a su iglesia, que glorificar a su iglesia, será glorioso. Debe estar bien convencido, bien seguro. Debe de estar bien plenamente convencido, hermano. ¿Por qué debe de vivir? ¿Qué es lo que espera usted? ¿Qué es lo que anhela? ¿Alguna gloria de este mundo? ¿Alguna cuestión de esta vida? Pues piénselo. Analice qué le conviene. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que sí es que quiero decirles, Dios tiene algo mucho más glorioso para sus fieles, para sus seguidores, para los que amamos su palabra. Bien convencidos, bien seguros de lo que hemos creído, para que no se arrepienten en el camino. Amén.